para poder manejar la ansiedad efectivamente. Por la gracia del Señor, llevo 25 años como terapeuta del pueblo de Dios, porque el 100% de mis pacientes son cristianos. Y les diría que como en los últimos 8 años, nuestra oficina ha dado un giro y gran cantidad de nuestros pacientes son pastores y son ministros preciosos del Señor. De hecho, tenemos algunos concilios en Puerto Rico que nos refieren a sus pastores para ir a terapia. Esto hizo que hasta tuviéramos que cambiar la logística de nuestra oficina. Antes, como suele pasar en los centros de terapia, pues la sala de espera está contigua a la oficina del terapeuta, ¿verdad? Pero hace unos cuantos años estoy atendiendo una pastora en terapia, como muchas de las que tengo el honor de atender en consejería, y cuando ella sale del consultorio se encuentra una persona que es miembro de su iglesia. Y yo me quería morir. Ellos lo tomaron a broma. Pero yo me quería morir y desde ese momento le pedí al Señor que nos diera la estrategia y nos diera el lugar para que pudiéramos guardar la privacidad y la confidencialidad. Y así lo hizo el Señor y ahora tenemos algo así como si fuera un circuito donde entra el paciente, yo atiendo al paciente, tenemos dos elevadores porque la sala de espera está en un primer piso. Cuando yo termino de ver un paciente, ese paciente baja y el otro sube por el otro elevador y nunca ve ni quién entra ni quién sale. Ahora bien, este hermoso privilegio de atender al pueblo de Dios en terapia, ministros del Señor en terapia, a quienes respetamos por quienes son, respetamos quienes son espiritualmente, respetamos los dones que cargan, lo que ocurre es que en un acto de humildad y de valentía van a buscar ayuda por asuntos que están experimentando en su alma. Cuando hablamos del alma, nos referimos al asiento de las emociones, nos referimos al asiento de los sentimientos y nos referimos a lo que ocurre en el plano de nuestra voluntad. Pero sin dejar de validar y de reconocer y de respetar todo lo que ellos cargan espiritualmente. Ahora bien, al entrar en un proceso de consejería, donde la persona sabe que lo que se está ventilando allá adentro queda en secreto, porque legalmente se le guarda el secreto, ¿verdad? Hay un compromiso legal de confidencialidad a través de la ley IPA y también hay un compromiso moral de nuestra parte de que todo lo que se revela allí quede en secreto. Y esto nos ha permitido conocer cómo verdaderamente los matrimonios se sienten y cómo verdaderamente el pueblo se siente. Y lo más que estamos lidiando en este momento es la ansiedad. De hecho, diferentes asociaciones de psicólogos a nivel internacional están hablando de que ahora, en el año 2023, es cuando se están viendo los efectos psicológicos, no de la pandemia, del lockdown, del encierro. Y yo les pregunto a ustedes, mis amados hermanos, ¿ustedes se han percatado de que la gente está más ansiosa que nunca? ¿Ustedes se han dado cuenta de que la gente está más irritable que nunca? Y la población que más atendemos, en efecto, en nuestra oficina son parejas. Y pues hace algunos años atrás iban por asuntos de administración del dinero, iban por problemas en la comunicación, iban por incompatibilidad en el sexo, iban a superar algún trauma de alguna situación que habían experimentado como matrimonio, como la infidelidad. Pero ahora lo que estamos identificando como raíz de otros problemas es la ansiedad. Y por eso queremos hoy hablar de esto. Vamos a ir a la poderosa y siempre viva palabra de Dios. En el Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 27. Juan, capítulo 14, versículo 27. Y no dudo de que algunos de ustedes coincidan conmigo, de que toda la palabra de Dios es extraordinaria, toda la palabra de Dios es maravillosa, toda la palabra de Dios carga poder. Pero cuando algo sale de la boca de nuestro amado Señor Jesús, eso como que tiene un sabor especial. Y las palabras que vamos a leer ahora salieron de la boca de nuestro amado Señor Jesucristo. Y creemos que esas palabras de nuestro amado Señor Jesús han salido directas para nuestra alma hoy. Salen directamente para nuestra alma hoy. Salen directamente para nuestra alma hoy. Mi paz les dejo. Mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No se turben sus corazones ni tengan miedo. Pueden sentarse, mis amados. ¿Por qué hablar de ansiedad en una experiencia para matrimonios? Y me parece idóneo que lo hayan hecho en un momento donde también está toda la iglesia y que todos los miembros de la iglesia, pues, se puedan beneficiar. Hace 2 semanas vine de El Salvador y unas hermanas allá en El Salvador, en lugar de darme un ramo de flores naturales, como ellas querían que fuera algo que lo pudiera preservar y traerlo a Puerto Rico, miren, me regalaron este ramito. Qué belleza, ¿verdad? Y todo lo que es dado con amor, uno lo guarda de manera especial. Estos procesos de pareja y de familia en su sanidad se dan tal y como el proceso, como el de las rosas, como florecen. Es de adentro hacia afuera. Vamos a repetir eso otra vez. Es de adentro hacia afuera. Atendemos mujeres que van a terapia porque quieren que sus esposos cambien. Y hombres que van a terapia y nos hablan de que quieren que sus esposas sean diferentes. Pero es maravilloso cuando nos percatamos de que el cambio más importante es el que debemos hacer dentro de nosotros mismos. Había una vez un ratoncito que estaba en la sala de una casa y dice, ¡ay, aquí apesta! Se mueve hacia el primer cuarto de la casa y dice, ¡ay, no, aquí la apesta es insoportable! Sale de ese cuarto y se mueve a otra habitación y dice, ¡ay, no, aquí sí es verdad que no tolero la peste! Se fue para el balcón, sale de afuera de la casa y dice, ¿pero por qué la peste me sigue dando así?
¿Quién era el que apestaba?
Entonces el desafío para nosotros es hacer esa introspección, sobre todo de este mal contemporáneo que está afectando a tanta gente, que es la ansiedad. Porque si yo no estoy bien y yo no tengo paz, yo no se la puedo dar a nadie. Miren, también te recibí de regalo esta pajarera. Y me hizo reflexionar también en la vivencia que vamos a tener nosotros en esta mañana. Las aves disfrutan estar donde hay agua fresca y también donde hay alimento. Porque a nadie le gusta estar en ambientes tóxicos, a nadie le gusta estar en ambientes donde no se siente cómodo. A nadie le gusta estar en ambientes donde no hay bienestar. A nadie le gusta estar cerca de gente que no es feliz. Por eso el compromiso y el cambio es conmigo. Además de que la única persona que yo tengo control de cambio, ¿sobre quién es? ¿Sobre mí? ¿Sobre mí? Es interesante en terapia cuando personas van en pareja con la pretensión de que la terapia cambie al otro. Y es hasta gracioso de la forma en que nos traen el planteamiento, porque es como que, Liz, voy a traer a mi esposo donde ti, mira, Liz, voy a traer a mi esposa donde ti, porque tú, además de que eres terapeuta, también eres cristiana, eres ministro, debes le ora, y hasta si hay un demonio por ahí, también se lo reprende. O sea, que es como un combo completo. Pero con mucho amor y respeto les vamos guiando en la terapia para informarles y para enseñarles. Y le damos la gloria a Dios por lo que hemos vivido en estos años, de lo que la fuerza y el poder del Espíritu hace con la gente cuando la gente quiere cambiar. Y lo primero que tiene que pasar es un reconocimiento. Yo tengo problemas con la ansiedad. Yo tengo dificultad en el manejo del control de los impulsos y eso hace que esté afectando a la gente que yo amo, sobre todo en el matrimonio, porque ninguna relación en nuestra vida será más íntima que la relación matrimonial. No es la relación con los hijos. Porque los hijos, ¿qué? Lo dice la Biblia, ¿verdad que sí? Dejará a madre y padre. Y se van ahí, se van. Y ahora se están yendo más lejos porque se van para Kissimmee. Se van para Orlando. Se van para Houston. Y si algo aparece por Canadá o hasta por Australia, con la globalización, para allá se van. Los hijos se están yendo. ¿Saben que hay investigaciones que revelan en nuestra sociedad puertorriqueña? Quienes cuidan a los viejos no son los padres, es el cónyuge. Por eso esta es la relación también más importante a cuidar. Esta es la relación también en la que yo tengo que estar bien. Yo tengo que tener la tranquilidad, yo tengo que tener la paz para poder contribuir al bienestar de ese ser humano especial que el Señor ha puesto a mi lado. Porque tu esposo y tu esposa es una joya preciosa que Dios te dio. Y yo le voy a pedir a los matrimonios que están aquí que tú mires a tu joya preciosa. Mira tu joya preciosa, mírale. Aunque en momentos de frustración diga, sí, una joya preciosa, sí. Una joya en bruto. Por favor, Señor, llévate la parte bruta y déjame la joya. Sea con esposo, con esposa, con quiera, con quien tú vivas. O con personas significativas, personas importantes con quien tú te relaciones. Vamos a trabajar nuestra paz. Es interesante también lo que revela el apóstol Pedro. Busca la paz y síguela. Interesante que lo haya dicho Pedro. Pero ya cuando se escriben las cartas de Pedro, Pedro ya había pasado por muchos procesos, ¿verdad que sí? Pero él era una persona bien difícil en el temperamento. Era de temperamento colérico. Y los coléricos tienen dificultad para controlarse. Usualmente tienen una combinación de boca y pierna, y a veces de espada y oreja. Y sabemos que la espada no iba para la oreja, iba para el cuello. Lo que pasa es que el soldado se esquivó bien. Sin embargo, en el libro que presentó la pastora, El perfil psicológico de Jesús, que para mí fue maravilloso trabajar ese libro. Yo tengo 49 años de edad, pero llevo 50 años en el Evangelio. Porque desde que estoy en la barriga de mami, estoy en la banca, así mismo, en la banca del templo. Sin embargo, cuando entramos en hacer este estudio de las emociones del Señor, vi cosas que yo nunca había visto, a pesar de llevar toda mi vida en la iglesia. Fue algo muy fascinante para mí sumergirme ahí en los cuatro evangelios dependiendo del Señor sobre su revelación, porque no encontré literatura sobre las emociones de Jesús. Solamente un libro que habla un poco sobre el carácter de Jesús es de un psiquiatra de Brasil. Encontré sí mucha literatura sobre la parte divina de Jesús. Sobre la divinidad de Jesús hay mucha literatura. De hecho, algunos comenzaron escribiendo de forma gnóstica para tratar de debatir. Sin embargo, terminaron concluyendo la divinidad del Señor, aleluya. Pero no encontré casi nada escrito sobre las emociones del Señor y fue una belleza tener esta experiencia de conectarnos y contactarnos con esa parte psicológica del Señor. Y una de las partes que evaluamos en esa parte psicológica del Señor, fue sobre el Señor en sus relaciones interpersonales. Ustedes saben que Juan, se autodenomina el discípulo amado. Él dice sobre él mismo que él es el discípulo amado. La verdad es que nunca vemos al Señor diciendo que Juan era el discípulo amado. Pero no vamos a juzgar a Juan por él decir sobre él mismo que él es el discípulo amado, porque seguramente si tú y yo hubiéramos tenido la oportunidad de escribir un evangelio, también hubiéramos dicho que somos los más amados por el Señor. Porque nos sentimos tan amados por el Señor. Pero les cuento ¿Quieren que les cuente? ¿Les cuento? ¿Quieren que les cuente? En la interacción de Jesús, en esa relación con los demás, sí yo descubrí que hay una relación especial que tenía el Señor con uno de sus discípulos, y fue con Pedro. Pedro fue el nombre que más salió de la boca del Señor, fue el discípulo al que más preguntas le hizo. De hecho, aún cuando Jesús resucita, recuerdan que estaban las mujeres allí, ¿qué le dijo Jesús a aquellas mujeres? Díganle a Pedro y a los demás, después de que Pedro lo había negado. Que a lo mejor si hubiéramos sido tú o yo, le hubiéramos dicho a las mujeres, díganle a los demás menos a Pedro. Porque en el momento en que yo más lo necesitaba, estuve solo. Jesús tuvo una relación especial con Pedro, sin embargo, Pedro era el más difícil de amar, porque era el que tenía el temperamento más complejo y seguramente tenía problemas con la ansiedad. Pero creemos que Pedro en el caminar de sus días fue procesado. Después vemos los conflictos que Pedro tenía con el apóstol Pablo, que está registrado en Hechos. Pero gloria a Dios que nuestro temperamento puede ser moldeado. Por eso es que no tiene valor el argumento. Es que yo soy así, la gente me tiene que aceptar como yo soy. Esa es la gente que en la vida se queda sola. No, pero nunca es tarde para cambiar, gloria a Dios. Cuando yo identifico, porque decíamos que lo primero que tiene que ocurrir en nosotros es que haya una aceptación. Mientras no hay aceptación y no hay reconocimiento, no hay cambios. Pero una vez yo lo identifico y que yo debo tener paz por mí, tranquilidad para mi bienestar y también porque de adentro hacia afuera yo impacto a los que están a mi alrededor. No hace mucho tiempo tuve una paciente que me dice, Liz, mi esposo no me está hablando como antes. Mi mamá ya no me está tratando como me trataba y mis hijos me están respetando. Y yo le pregunto, wow, eso está tremendo. ¿Y qué es lo que ha hecho la diferencia? Eso es una pregunta de un modelo terapéutico que se llama Centrado en la Solución, que de acuerdo a cómo el paciente responda a esa pregunta, es que está la solución a su problema. Cuando se dan cambios, cuando están pasando cosas positivas, ¿qué es lo que tú hiciste que ha generado ese cambio? Y ella se quedó pensando y me dice, que la que cambié fui yo. ¿Qué es ansiedad? Ansiedad es un estado de nerviosismo, preocupación, o sea, me estoy preocupando de forma anticipada. Preocupación y temores, y ahora viene la parte que dan ganas de reír o de llorar de la definición. Ahora viene la parte que dan ganas de reír o de llorar de la definición. Ahora viene la parte que dan ganas de reír o de llorar de la definición. Porque ese estado de preocupación, nerviosismo y temores es ante un evento que no ha ocurrido todavía. Cada vez que yo digo esto, me acuerdo de un amigo consejero que una vez almorzando me dijo, Liz, ¿verdad que la gente sufre mucho en layaway? Conéctate con alguien que tenga cerca, por favor, conéctate con alguien visualmente que tenga cerca. Mira a alguien que tenga cerca y dile, no sufras en layaway. No sufras en layaway. Es cuando de manera catastrófica nos ponemos a pensar en todas las cosas negativas que pueden pasar. Ahora, ¿por qué podemos tener una tendencia a pensar de manera negativa y que eso nos genera ansiedad, dañándonos a nosotros? Y como dice el autor del libro de los Hebreos, busca bien, examina bien, no haya en ti una raíz de amargura que no solamente te esté estorbando a ti, sino que también contamina a otros. Porque como dijo el cantautor argentino, si tú no eres feliz, se amarga todo el barrio. ¿Qué es lo que hace que podamos tener esa tendencia? Porque hay unas personas que tienen más tendencia que otras a la ansiedad y a predisponerse a lo negativo. ¿Por qué? Pues yo quiero que ustedes hoy aprendan tres. Una es venir de un hogar de origen donde la ansiedad reinaba. Donde te criaste. Esas figuras que fueron significativas y que fueron importantes para ti y que en algunas etapas tú estuviste como una esponja absorbiendo ese estilo. Y aunque en la adolescencia tú dijiste, jamás seré como él, posiblemente refiriéndote a tu papá, o dijiste, jamás seré como ella, refiriéndote a tu mamá, de forma inconsciente se repiten patrones. Porque hay algo en la conducta humana que se llama modelaje. La conducta suele darse por repetición y se suele dar por modelaje. Y yo te pregunto en esta hora a reflexión, si tú ya has aceptado y has identificado que tú tienes un desafío con la ansiedad y que eso te daña a ti y a la gente que es significativa en tu vida, ¿a quién tú podrías estar imitando? Sea que la persona esté viva o esté muerta, ¿a quién tú estás imitando? Ahora, en estos cambios posibles de conducta, hay que ensayar una nueva conducta, hay que empezar a practicar. Oye, y puede pasar como la gente que escribe con la mano derecha y tiene un accidente y de momento tienen que empezar a escribir con la izquierda, porque se sabe que todos nosotros, si nos los proponemos, podemos ser ambidiestros. Y a principio la letra te puede salir virada, a principio te puede salir la letra fea, pero mientras tú sigues practicando, va a llegar el momento en que eso va a salir bien. Pues aquí aplica lo mismo. Y hoy yo lo afirmo sobre tu vida. Los cambios son posibles. Yo afirmo sobre tu vida que tú eres el eslabón que crea la diferencia en tu generación. Yo lo creo en el nombre poderoso de Jesús. Que tú le modelas algo diferente a tus hijos. Que tú le modelas algo diferente a tus nietos y tú eres el eslabón que hace una diferencia generacional. Hay que practicar en el nombre de Jesús ese nuevo estilo. Y uno velarse. Miren, yo misma he tenido que reconocer aspectos que he tenido que trabajar conmigo por estilos que aprendí en mi hogar de origen. Y llevo desde los 21 años ejerciendo la profesión, estudiando, y a pesar de los diplomas que están allí en la oficina, constantemente me tengo que estar velando. Y después de tantos años que yo, ¿verdad?, le daba muchas gracias al Señor porque sentía que había habido una transformación total en mí, siendo toda mi vida de iglesia. Eso no implicó que yo tuviera que hacer unas modificaciones en el manejo de mi carácter, por lo que yo absorbí, porque lamentablemente soy hija de una mujer que sufría de trastorno bipolar. Y eso tuvo una implicación sobre la vida de mis hermanos y sobre mi vida también. Y ya yo creyendo, ¿verdad?, que había hecho unas modificaciones, porque yo tuve que desarrollar, sobre todo en mi adolescencia, unas defensas para poderme proteger de mi mamá en los momentos en que ella estaba en la fase mánica, que ella se ponía violenta. Y hace, yo creo que no serían ni 3 años atrás, nosotros vivimos en unos apartamentos de walk-up. ¿Les cuento? ¿Quieren que les cuente? Vivimos en unos apartamentos de walk-up y ya yo sentía que iba tarde para llevar al nene a la escuela y después empezar a ver pacientes. Yo veo pacientes por hora y la agenda está llena de 9 de la mañana a 7 de la noche. Si yo me atraso 10 minutos, yo llevo todo el día atrasada 10 minutos. Si me atraso 15 minutos, llevo todo el día. Los pacientes tienen que esperar 15 minutos cada paciente, ¿verdad? Entonces, parte de mi crianza también es la cuestión de la responsabilidad. Eso también fue bien inculcado en mí, en esa parte de la crianza, ¿verdad? Pues ya estoy un poco ansiosa porque siento que se me va a atrasar todo el día. Y cuando llego al carro, no encuentro las llaves del carro. Apartamento de Wocop, que el estacionamiento no está contiguo a la puerta. Tengo que volver al apartamento, bajar los dos pisos. ¿Ya? Busco y busco las llaves por todo el apartamento, no las encuentro. Y pensé, ¿sería que se me habían caído la noche antes cerca del carro? Así que vuelvo y el nene está conmigo ya. Mi esposo se había ido a trabajar. Y empezó a buscar por alrededor del carro, no encuentro las llaves y viro la cartera. Y en efecto, las llaves estaban en la cartera. ¿Qué pasa? Cuando yo viro la cartera en ansiedad, que yo miro a mi hijo, Adrián, que tendría en aquel momento tal vez como 9 añitos, hizo este movimiento. Y yo me vi a mí misma cuando era niña. Y le pedí perdón a mi hijo. Cuando yo estoy día y noche enseñándole a la gente a cómo controlar eso. Le dije, ¿sabes qué? Te pido perdón, Adrián, porque mamá ha manejado esto mal. No me debería poner ansiosa por esto, yo te pido perdón. Y esta no es la forma de hacerlo. Yo te pido perdón. Y él usó una expresión que mi esposo y yo la saboreamos, porque él dijo, el amor y la familia son lo más importante. Y yo le dije, sí, Adrián, el amor y la familia son lo más importante. Lo más importante no es que me atrasara para llevarlo a la escuela, ni que los pacientes tuvieran que esperar, ni que yo me atrasara en el día. Lo más importante es el amor. Tú puedes conectarte con alguien, conéctate con alguien y dile, lo más importante es el amor. Dentro del establecimiento de prioridades, lo más importante es el amor. Así que la ansiedad puede venir como resultado de eso, de lo que aprendí en el hogar de origen, pero es totalmente modificable. Segundo, lo que es un evento del pasado, un trauma que me marcó. De hecho, la definición de trauma es un evento que me ocurrió, que me lastimó y que yo tengo la preocupación de que eso se vuelva a repetir. Un ejemplo colectivo, ya que entramos ya en la temporada de huracanes, es cuando Ada Monzón, ¿verdad? Empieza con el código de galletas. Miren, ya desde que sale el NL854 de África y trazan la trayectoria, y desde que está saliendo de África, los medios trazan la trayectoria porque eso vende. Porque nosotros como cultura somos sanguíneos y nos gusta la cuestión, nos gusta. Y trazan la línea así desde África y cuando vemos que esa rayita está cerca del borde o adentro de Puerto Rico, se acabó el agua. Se acabaron las galletas. Se acabaron las salchichas y las jamonillas. O sea, esto es un ejemplo de trauma que podemos plantearle, mis amados hermanos, y que todos aquí nos sentimos identificados y vamos a comprender, porque todos pasamos por ahí. Yo sé que para Calle fue bien fuerte el huracán María. Cuando vino Fiona, A mí me escribió tanta gente, yo decidí hacer un live. Y todos los comentarios que la gente escribía en el live del día antes que pasó Fiona, era que tenían la preocupación de que fuera como María. Porque eso es lo que es un trauma. Un evento que me pasó, que me marcó, y tengo la preocupación de que se va a volver a repetir tal y como fue antes. Y eso genera ansiedad. Pero queremos vertir una palabra sobre tu vida. Aleluya. Si hay por ahí algún trauma. Y es que lo que pasó, pasó. Y Dios restaura lo que pasó, dice Eclesiastés 3:15. Nos enseña el apóstol Pablo, las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. He aquí todas son hechas nuevas. Al contrario, la Biblia dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Dios tiene un cuidado de ti. Dios tiene cuidado de ti. Históricamente Dios ha tenido cuidado de su pueblo. Y mira ahora aquí nosotros, pasamos María, pasamos pandemia, pasamos lockdown, pasamos terremoto y mira, ustedes se ven de lo más lindos desde aquí. ¿O fue que los feos hoy no vinieron? Has vencido, hay un cuidado de parte de Dios. Él es el Dios que nos lleva de gloria en gloria y de poder en poder. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del omnipotente Dios. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él me librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. ¡Aleluya! No temas, no tengas miedo. Ya muchos de ustedes conocen que la frase no temas aparece 365 veces en la Biblia. Es como si cada día cuando tú te despertaras por la mañana y fueras al botiquín del baño, tienes ahí en el espejo una nota recordatoria de Dios diciéndote, hoy no tengas miedo. Y estoy segura que aquí hay hermanos que necesitan esta palabra. Lo que te pasó antes no te va a volver a pasar. Lo que le pasó a tu hijo antes no le va a volver a pasar. Lo que le pasó a tu hija antes no le va a volver a pasar. Lo que le pasó a tu esposo antes no le va a volver a pasar. A tu esposa antes no le va a volver a pasar. Lo que le pasó a Puerto Rico antes no le va a volver a pasar. Tenemos que creerlo. No son vanas palabras motivacionales, esto es lo que es la fe. La certeza de lo que espero. La convicción de lo que no estoy viendo, pero que yo sé que yo lo voy a ver. Y tercero y último, ¿verdad? Porque mientras las estamos diciendo, también estamos brindando unas herramientas de manejo. Lo tercero es cuando nosotros comenzamos a tambalearnos espiritualmente. Cuando vienen las crisis de fe. Esta misma semana yo veía las lágrimas, que eso parecía una cantera, de una esposa mientras escuchaba a su esposo al lado de ella allí en la terapia decir que él ya no cree y él es un hombre de Dios. Ya no cree. Miren, lo que son las almas espirituales, ya la misma ciencia ha afirmado como resultado de investigaciones el poder que tienen para el manejo de la ansiedad. Por ejemplo, hay estudios que han comprobado la efectividad de la oración. Nosotros no necesitamos que la ciencia lo apruebe porque cada uno de nosotros es un testimonio vivo de eso. ¡Aleluya! Pero te quiero dar este dato. La oración es algo maravilloso. Pero ¿cuántos hijos de Dios yo atiendo en terapia que vienen en crisis de ansiedad? Muchos de ellos por situaciones complejas que están experimentando, claro que sí. Y el mismo Jesús dijo que mientras transitemos por este caminar llamado vida terrenal, ¿vamos a tener qué? Aflicciones. ¿Las vamos a tener? Claro está. A eso Jesús no le puso un punto final, dijo, mas confíen porque yo he vencido al mundo. Pero todos las tenemos y para mí me genera compasión escuchar a un hijo de Dios o a una hija de Dios que viene turbado, viene irritable por una situación presionante en su vida, y yo le digo, ¿pero qué es lo que el Señor te ha revelado? ¿Pero qué es lo que el Señor en oración te ha mostrado? Y eso se nota, la vida devocional de alguien. Pastora, te honro. Eso se nota de cómo una persona habla, cómo una persona ora, cómo una persona te abraza. Tú puedes ver la vida devocional. Y eso se está perdiendo, amados, en los hijos de Dios. La vida devocional. ¿Me dan permiso para decirlo un poquito fuerte? ¿Me dan permiso? ¿Sí? ¿Me dan permiso? Los cristianos no están orando. Y orar no es que hablo con Dios ahí en el carro, cuando llego a la iglesia. No, estamos hablando de vida devocional. Y todo aquel y toda aquella que la tiene aquí sabe cómo tu forma de ver la vida cambia dramáticamente cuando tú tienes vida devocional. Cómo tus estados anímicos cambian totalmente cuando tú tienes vida devocional. Cómo tú reaccionas a las circunstancias de la vida cambian dramáticamente cuando tú tienes vida devocional. El manejo de tus emociones es totalmente diferente cuando tú tienes vida devocional. Y podremos estar haciendo cosas maravillosas para Dios, pero si no tenemos vida devocional tenemos un problema. Entonces recibimos el mismo mensaje que el Señor le dio a la iglesia de Éfeso, que está registrada en Apocalipsis. Y voy a hacer un parafraseo. ¿Me permiten hacer un parafraseo con todo respeto a las Sagradas Escrituras? Estás haciendo cosas maravillosas. Estás haciendo cosas muy buenas. Pero tengo algo en contra tuya. Has perdido tu primer amor. No existe ansiolítico en el mundo como la oración. No hay farmacéutica que se haya podido inventar el ansiolítico que haga lo que hace la oración. Y la gente está buscando muchas cosas para relajarse. Y por eso es que la palabra que leímos inicialmente de la boca del Señor dice, yo no te la doy la paz como te la da el mundo. Porque la gente está buscando muchas cosas. Hay ahora mismo una crisis, dicho por AMSCA, de lo que es la adicción a los opioides. La gente sacando licencias para usar cannabis. Y hay algo que te quiero decir, en verdad, dentro de mi profesión, hay algo que te quiero decir a nivel de mi profesión. El cannabis es un contraindicador a la depresión. Yo tengo pacientes y todos son cristianos, les digo, todos son cristianos. Todos son cristianos. Me dicen, doctora, yo necesito que usted me haga una certificación de diagnóstico. El paciente tiene el derecho. El paciente tiene el derecho a que yo le dé ese documento, igual que su expediente. Eso es un derecho que el paciente tiene. Pero yo siempre le pregunto, ¿para qué? ¿Verdad? Y muchos me dicen que es para sacar la licencia del cannabis. Yo le digo, pero si tu diagnóstico es depresión. El cannabis es un contraindicador para la depresión. La gente está usando muchas cosas para tratar de provocar cambios en su estado anímico sin orientarse. Hay gente que se hacen adictos al Panadol PM, al NyQuil para poder dormir, adictos. Empiezan a buscar en la farmacia. Miren, cuando la pandemia, yo me tuve que poner a leer de cosas. Porque empezaron los pacientes, ah, no, doctora, yo estoy usando ashwagandha. Y yo, ¿qué será el ashwagandha? Porque la gente era ashwagandha para aquí, ashwagandha para allá, ashwagandha para aquí, ashwagandha para allá. Y déjame ponerme a leer del ashwagandha. A ver qué es el ashwagandha. Porque si tú vas a un naturópata, y hay unos cristianos bien buenos en Puerto Rico, son cristianos, gente de Dios, que son naturópatas, y tú vas y después que te evalúa, identifica que para ti son buenas ciertas cosas, pues hazla, porque Dios proveyó todo para nuestra sanidad. El problema es que la gente se automedica. Igual que yo tengo un montón de pacientes, mira, lo que pasa es que a mi esposo le dan las clonopin, pero él no se las toma y yo me las tomo. Es que una prima mía le dan Paxil y se la, doctora, se las regalan, las Paxil. Y como ella no se las toma, yo me las tomo. Y yo le pregunto, ¿pero qué médico te dijo a ti que tú podías ingerir eso? Por ejemplo, de la ashwagandha, las personas que tienen problemas cardiovasculares no las pueden utilizar. La ashwagandha es una medicina natural que viene en cápsula o en gomis, que es de la India, tradicional de la India, que te relaja. Y si te tomas mucha, vas a empezar a ver elefantitos rosas en el aire. Hay gente que se hace adicta a la pornografía. Hay gente que se hacen adictos al juego. Yo he tenido pastores alcohólicos. Y nadie lo sabe que son alcohólicos. La gente está buscando cómo relajarse. Mi paz te dejo, mi paz te doy. No como el mundo te la da, yo te la doy. No se turbe tu corazón ni tenga miedo. Y con esto termino. En el año 2017, curiosamente en el año del huracán María, mi esposo y yo los dos fuimos diagnosticados con cáncer el mismo día. A mi esposo le encontraron dos tumores en etapa 2 en tráquea. Mi esposo fue criado en el Evangelio, igual que yo, un hombre que nunca ha fumado. Le da cáncer en tráquea. Y un sospechoso tumor Hodgkin. Y a mí me encontraron 6 tumores en tiroides. En mi caso, el cáncer estaba metastizado. Metastizó a paratiroides y al nervio reaccionario de la voz. Cuando se manda a estudiar el sospechoso tumor Hodgkin, que se tuvo que mandar el estudio a los Estados Unidos, salió que no era Hodgkin. Cuando abrieron a mi esposo, los tumores estaban más pequeños, lograron sacarlo y le dan radioterapia. A mí me hacen una primera operación, me sacaron la tiroides, yo no tengo tiroides ni tengo paratiroides. Las glándulas que mueven el metabolismo en el cuerpo, yo no las tengo. Por eso toda mi vida es un milagro de Dios. El que yo me pueda levantar por la mañana con energía, poder llevar la agenda. Este cabello que no tiene extensiones es un milagro de Dios. Y mucha. La estilista llora cuando yo llego porque le tardé una hora en secarme el pelo. Y yo le digo, esto es la gloria de Dios. La energía es gloria de Dios. No vivir en depresión es la gloria de Dios. Perdí la voz por unos meses. Yo hablaba así. Porque ese tumor medía 2 centímetros, el que estaba adherido al nervio reaccionario de la voz. Me tuvieron que operar en 2 ocasiones. Y hubo una noche en ese proceso donde Luis Armando ya estaba en radioterapia. A mí me tenían que volver a operar porque había más cáncer que el que se creía. Había una preocupación bien grande porque tenía una parálisis en la cuerda vocal derecha, parálisis, que me creó diafonía. Y si alguna persona aquí es terapista del habla o patólogo, conoce de esto, sabe que eso no se cura. Porque eso tiene que ver con el nervio y los nervios no se regeneran. Me crea la parálisis de la cuerda vocal derecha y la izquierda se movía. Yo misma lo pude ver porque yo fui a la mejor ENT de Puerto Rico, me metieron una cámara por la nariz y yo veía que una cuerda estaba paralizada y la otra se movía. Había mucha preocupación de que en la segunda operación, si el tubo de la intubación me tocaba la otra cuerda, que las 2 cuerdas vocales se pegaran como un mecanismo de protección y que entonces yo iba a tener que hablar y respirar a través de una traqueotomía. Le dijeron a mi esposo que yo tenía que estar la noche de la operación en cuidado intensivo donde iban a meter un tubo para evitar que las dos cuerdas vocales se pegaran. Yo misma entregué a preadmisiones un documento que decía que yo era intermediate risk. Yo tenía 50% de probabilidad de morir en la operación, pero el cirujano insistía en operarme porque el cáncer se estaba metastizando. Y él me dijo que él se atrevió a operarme. Y definitivamente Dios utilizó la ciencia para sacar los tumores. Lo de la recuperación de mi voz fue un perfecto milagro. Mi esposo y yo sentados en la salita de la casa, tuvimos un de repente de Dios. Y yo creo que yo sé lo que la mujer del flujo de sangre experimentó en su cuerpo. Pero lo que les quiero compartir, mis amados hermanos, es que una de esas noches, cuando estábamos en el punto rojo de la crisis, Luis Armando recién operado en radioterapia, yo sin poder hablar, que era intermedia al riesgo, y nuestro niño todavía pequeño, un niño que nos necesita. ¿Qué hice? Pues, irme de rodillas. La técnica que nunca falla. La que hay que usar a diario, a nivel consciente, sin distractores, sin celulares.
Aleluya, sí, Señor.
Ese espacio maravilloso de experimentar la manifestación de la presencia de Dios. Y ahí arrodillada, le dije al Señor, yo lo que necesito es, en medio de esta prueba, ya le habíamos dicho al Señor que fuera su voluntad. Lo que necesito es, Señor, que tú nos hagas saber que tú estás con nosotros. Porque era una mala noticia por encima de la otra, una mala noticia encima de la otra. Como le pasaba a la mujer del flujo, que cada vez le iba peor. Y estando ahí de rodillas en la habitación, yo tuve una profunda experiencia espiritual. Una profunda experiencia espiritual. Cuando estamos al otro día en otra habitación, porque Luis Armando, pues la ropa de Luis Armando no cabe en el closet de nuestro cuarto matrimonial. Yo creo que aquí hay hombres que se pueden identificar con Luis Armando, que tu ropa no cabe en el closet del cuarto matrimonial y tus zapatos menos. ¿Verdad? Que el esposo tiene otro closet. Pues así es nuestro caso. Y estábamos en ese otro cuarto, Luis Armando bregando en su closet, y Luis Armando me hace esta pregunta. Para mí, Luis Armando estaba profundamente dormido. Me pregunta, ¿qué fue lo que tú oraste anoche? Y entonces yo le contesté con otra pregunta. ¿Por qué tú me preguntas eso? Y me dice, es que el cuarto se impregnó de una presencia. ¿Tú sabes esa paz que te flaquean las piernas? Esa paz que no te puedes poner de pie. Esa paz que debe ser como estar ebrio. Esa paz que es como estar en una nube. Esa paz que es una dimensión de la que no quieres salir. Y entonces cuando Luis Armando me dijo eso, rápido el Espíritu Santo me reencuadra. Es que oraste. Que nos haga saber que tú estás con nosotros, plural. Y yo le di las gracias al Señor, porque no tuve esa experiencia como matrimonio. La paz que sobrepasa el entendimiento. Hoy, para la gloria de Dios, mi esposo y yo, los dos estamos libres de cáncer. Yo les invito a que se pongan en pie. ¿Y qué tal si pones tus manos así como si estuvieras cargando algo? Y ahí tú vas a colocar ¿Cuáles son tus preocupaciones? ¿Cuáles son las inseguridades? ¿Cuáles son los temores? ¿Cuáles son esos pensamientos negativos que pueden llegar sin que tú los invites? Y esos pensamientos negativos te recrean complejos escenarios. Te presentan que lo peor puede pasar. Y yo bendigo las lágrimas que desde aquí vemos que se están derramando. Y en el nombre de Jesús hablamos esas lágrimas. Cada una de esas lágrimas se convierte en un testimonio vivo del poder de Dios. Cada una de esas lágrimas se convierte en un testimonio vivo de la paz de Dios. Y habla ahí con el Señor y dile lo que tú sientes. Es maravilloso ir delante del Señor hablándole de cómo a nivel emocional nos sentimos, porque en la persona de Jesús podemos ser comprendidos. Dice el autor del libro de los Hebreos que tú y yo tenemos un sumo sacerdote, Jesús, el Hijo de Dios, que puede compadecerse de nosotros porque Él lo vivió todo. Y eso incluye la ansiedad. ¿Recuerdan a Jesús en Getsemaní? Su nivel tan profundo de angustia. Pero destaca Lucas que mientras más se angustiaba, más intensamente oraba. Hasta donde llegó el momento en que un ángel se manifestó. Vino un ángel del cielo a fortalecerlo. Jesús te entiende en esa ansiedad. Él la vivió, Él la experimentó, pero también la venció. Y por causa de Él, todos nosotros somos más que vencedores. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Ahora te invito en el nombre de Jesús que levantes tus manos conmigo y repitas esta oración. Amado Dios, mi vida es tuya. Mi vida te pertenece. Te doy las gracias, Señor, porque nada de lo que he vivido, nada de lo que estoy viviendo y nada de lo que vive en el futuro se escapa de tu amor. Tú me amas. Tú lo has visto todo. Tú lo entiendes todo. Y tú lo has vencido todo. Hoy te entrego toda ansiedad y creo que tu paz, la que nada ni nadie me puede quitar. Díselo, tu paz. Señor, tu paz. Tu paz. La que se está manifestando aquí ahora en el templo. Tu paz. La que nada ni nadie me puede quitar. Fortalece mi alma hoy. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, 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 amén. Amén. Voy a pedir rapidito que vengan un momento los matrimonios aquí al frente. Aleluya.